modo radio entrevista. Tomás del Duca.
Estamos comunicados con Horacio Calderón, analista internacional. Horacio, Tomás, buen día.
Buen día, Tomás, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, Horacio. Yo, se me ocurría, como siempre recurro a los que saben y a los que pueden analizarlo finamente, se me ocurría que era como una puerta abierta a la integración, esto que habían hecho los países democráticos de América con respecto a Cuba, es una puerta abierta para la integración. Ahora, pensaba además que es un desafío también para los marxistas, para los colectivistas, para los cerrados, para los que crearon desde la violencia un clima también, también contra la injusticia, pero desde la violencia también, a ver si son capaces de madurar para integrarnos. Y no lo puedo entender. Te necesito, Horacio.
Bueno, gracias, Tomás, por recurrir a mí. No sé si soy la persona indicada para eso. Mirá, yo creo que a partir de las palabras de Fidel Castro, luego de esta resolución, que es, creo, importante señalar algunos puntos. ¿Por qué? Porque si Cuba, que es un régimen, llamémosle Castro comunista, porque la verdad, opresivo, ¿no?, que han convertido el archipiélago de Cuba, que no es solamente una isla, es un archipiélago, ¿no es cierto?, en una enorme fortaleza, en la cual hasta ancianas de 90 años carecen del derecho de salir del país, si el máximo dictador así lo determina. Bueno, cambiar las cosas sería como si a un dique, y disculpadme un poco la comparación,
sí,
se le hicieran algunos boquetes. Entonces, si a un dique se le hacen varios boquetes, ¿qué pasa? Se termina rompiendo la estructura, ¿no es cierto?, y liberándose el agua que ese dique contiene. Entonces, ¿qué sucede? La reinstalación de Cuba como miembro en la OEA es, obviamente, un paso previo a otros que lo seguirán después, que directamente terminarían con el régimen comunista.
Uh-huh.
Entonces, ¿Fidel Castro qué hace? Fidel Castro dice, ¿no?, él no asume los errores del pasado por parte de su país, que es, por ejemplo, ingenuo, y doy las palabras de Fidel Castro, creer que las buenas intenciones de un presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, justifiquen la existencia de esa institución, nos referimos a la OEA,
uh-huh,
que abrió las puertas al caballo de Troya, que apoyó las cumbres de las Américas, el neoliberalismo, el narcotráfico, las bases militares, las crisis económicas, la ignorancia, el subdesarrollo, la dependencia económica, etcétera, 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 etcétera. Y también agrega que Cuba, que es un pequeño país, que ha demostrado que se puede resistir al bloqueo y avanzar en muchos campos y cooperar con otros países. Esto diría, en este momento, obviamente, la situación de Cuba es muy diferente a la del año 1962, que es cuando realmente fue expulsada. Pero fue expulsada, ¿por qué? Fue expulsada en pleno por la OEA. ¿Pero por qué? Porque evidentemente la séptima reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores de San José de Costa Rica antes había condenado la intervención o la amenaza de intervención de las potencias comunistas extracontinentales en el hemisferio, esto es Rusia y China, y había reiterado la obligación de los Estados americanos de observar fielmente los principios del sistema regional.
Ajá.
Y en ese entonces el gobierno de Cuba se había identificado con los principios de la ideología marxista-leninista, estableciendo un régimen político, económico y social fundado en una doctrina que acepta la ayuda militar de esas potencias comunistas extracontinentales que acabo de mencionar y la amenaza de intervención armada de la Unión Soviética en América, que de alguna manera se hizo utilizando a Cuba como plataforma y a los cubanos como el germen de esa subversión que se expandió por América Latina y que tanto daño nos ha causado a nosotros, estimado amigo Tomás.
Uh-huh. Sí, señor. Bueno, todavía quedan en la Argentina ciertos grupos nostálgicos en ese sentido. Nos cuesta mucho discutirlo porque casi te censuran, ¿viste?
No,
cuando hablas de eso, porque son una especie de mojón moral de la historia, ¿viste?
Pero por supuesto, Tomás, yo coincido contigo, con con respecto a eso, y a veces realmente yo escucho palabras de funcionarios del gobierno, incluso la del canciller, del cual nunca nos olvidamos comentar, que han aplaudido el reingreso de Cuba en la OEA, que yo no lo veo mal, el regreso de Cuba, decir que Cuba finalmente vuelve a la OEA porque puede ser el paso previo realmente al cambio de sistema o a la moderación del sistema político vigente, hasta que haya un cambio realmente radical, que le devuelva la libertad al pueblo de Cuba, que la tiene conculcada desde hace décadas, pero sin señalar esa herencia tremenda que ha sido el Castro comunismo en América Latina.
Por supuesto.
¿No? Entonces, ¿qué hace? Yo escuchaba al canciller Jorge Tayana poco menos que aplaudir a la misma Presidenta de la Nación. Es decir, aplaudir este hecho sin recordar, ¿no es cierto?, qué fue lo que lo llevó realmente a concretarse.
Por supuesto.
Entonces, por ejemplo, a ver, el núcleo de la revolución o de la subversión castro-comunista, ¿qué fue? Es la filosofía sobre el odio de Ernesto Guevara. Y yo querría recordar, yo lo dije en un discurso hace poco tiempo, ¿no?, algunas palabras de Guevara, cuyo el núcleo de su doctrina es el odio. Y él decía, el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierten en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar.
¡Qué bárbaro!
Nuestros soldados, recomienda Guevara, y estoy hablando, citando entre comillas frases de sus libros, nuestros soldados tienen que ser así, porque un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal.
¡Qué bárbaro!
Entonces acá a veces uno habla de la teoría de los dos demonios, ¿no es cierto?, sin de alguna manera respaldar técnicas represivas tremendas que se han utilizado en la Argentina, ¿no es cierto?, ¿cómo se compara, por ejemplo, a ver, al gobierno de Cuba con otros gobiernos democráticos de América Latina que han desarrollado su existencia sin exportar el odio, sin exportar la violencia, sin exportar la criminalidad, ¿no? Y ni se presentan como en el caso de Cuba, como si fueran monjitas de clausura, ¿no?
Horacio, ahora sí, te necesito para una respuesta corta para un tema que me preocupó mucho, que fue parte de mi columna de apertura, y es esta. Mira, la presidenta Cristina Fernández reunió al cuerpo diplomático para instarlos a exportar, a vender productos argentinos en el exterior.
Sí, exacto.
Lo había hecho Dante Caputo, me acuerdo también.
No recuerdo.
Otro ilustre. Sí. Llegó y dijo, los embajadores van a ser vendedores de nuestro producto. Bueno, ¿está bien?
Sí.
Pero no importa. Ahora mismo nos enteramos que la Cancillería uruguaya alecciona a sus embajadores para aprovechar los espacios abandonados por la Argentina y la mala imagen de la Argentina para vender sus productos al mundo. ¿Qué opinas, Horacio?
Bueno, no tengo más que opinar que lo mismo que estás sugiriendo vos, si yo no me equivoco, ¿no es cierto?
Sí.
Es decir, la Argentina lo que está tratando de hacer en este momento es reconquistar lo que hemos perdido gracias a la mala praxis de este gobierno y de su cancillería, que poco o nada se ha ocupado justamente de mantener la presencia de nuestro país en los mercados exteriores.
Uh-huh.
Pero además, no hay que olvidar, Tomás, que si hemos perdido esos mercados ha sido precisamente por esa política enorme de confrontación que ha tenido el gobierno argentino para con el campo y que ahora también pretende trasladarla en la industria argentina.
Horacio Calderón, analista internacional, amigo mío, muchas gracias por haber estado con nosotros en Rivadavia.
Es un placer como siempre.
Adiós, que vaya bien.
Sábado Radio, la radio encendida.